Más Pontevedra.
Estar informado.
Hablando de Vila García, la Meixa Rock se aplaza y se pasa al 17 de septiembre por la previsión de lluvia para la noche de este sábado. Enseguida le vamos a preguntar también por el tiempo a los compañeros de Meteo Galicia, porque también estamos pendientes de la Feira Franca en Pontevedra. Pero antes, como siempre a esta hora, a la 1:30, la noticia patrocinada por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Más actualidad local con Silvia Vieito.
Pues entre otras novedades, hoy es un día de fiesta en Bueu porque inauguran el resultado de la musealización del antiguo astillero de Banda do Río. Primero se rehabilitó, llevó muchos años esta inversión y hoy se celebra un evento en el que se va a dar por inaugurado este recurso ahora turístico y también histórico de ese pasado marinero del Ayuntamiento de Bueu.
Inauguración que tendrá lugar esta tarde.
Loft Comfort Descanso, tu nueva tienda oficial Flex en calle Peregrina 11, Pontevedra. Colchones y canapés abatibles de primeras marcas las encontrarás en Loft Comfort. Flex, Marmota, Más, Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas en Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y vamos a conocer también la noticia deportiva patrocinada por Interrías en la previa de un fin de semana muy interesante. Segundo duelo de la temporada para el Pontevedra, que viaja a Madrid en este caso para enfrentarse al Sanse en el estadio de Mata Piñonera a las 9:30 de este sábado, 9:30 de la tarde. Tratarán de conseguir esa primera victoria de la temporada después del debut agridulce frente al Alcorcón en Pasarón, donde dejaron una gran imagen a pesar de no conseguir la victoria.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y conocemos también cómo se presenta el tiempo para estos próximos días, para este fin de semana. Lo hacemos con los compañeros de Meteo Galicia. Pablo González, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos especialmente atentos aquí en Pontevedra a xornada do sábado pola Feira Franca. ¿Vai chover ou non?
Pois a verdade é que é posible que chova xa durante a tarde do sábado por mor deses ventos do suroeste que nos achegarán moita humidade, moitas nubes de tipo baixo. En todo caso, as precipitacións que poidan caer mañá pola tarde van ser pouco significativas, de carácter feble e intermitente. O domingo sí que agardamos chuvias moito máis significativas, especialmente a partir das primeiras horas da tarde ou mediada da tarde xa comezará a chover de xeito importante, mesmo persistente e puntualmente con certa intensidade. Unhas precipitacións que se estenderían tamén na madrugada do luns. As temperaturas durante a fin de semana van quedarse en grandes cambios. Agás esta próxima madrugada na que as mínimas van descender, van descender por baixo dos 15 graus. Así que estaríamos mesmo máis preto dos 10 que dos 15 graus mañá pola mañá. Así que, como xa decimos, o abrigo non vai sobrar. E o vento que se vai incrementar, un vento de componente sur que na xornada do sábado vai soprar xa moderado, na xornada do domingo mesmo con algún refacho forte.
Pois toca coller o abrigo, coller tamén o paraugas a partir do sábado, porque comezará a chover máis forte a partir do domingo e nos tomamos nota cos compañeiros de Meteo Galicia. Pablo González, boa fin de semana, moitas gracias.
Gracias igualmente a todos.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
A falta de la Feira Franca, Pontevedra inicia un nuevo curso político decisivo, además con las elecciones municipales de mayo. Meses antes de esa fecha también habrá un nuevo PEMUS, un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, del que hablamos tras la rueda de prensa de Rafa Domínguez, el presidente del PP en la ciudad y candidato también a la alcaldía. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué llega tarde el PEMUS, en su opinión?
Bueno, mire, nosotros hicimos una propuesta en el Pleno hace 18 meses, la hizo el concejal Pablo Fernández pidiendo un PEMUS para Pontevedra, porque sabíamos dos cosas. Primero, que es necesario para planificar Pontevedra, y segundo, que las ayudas Next Generation de Europa exigían un PEMUS, 1.000 millones que daban en ayudas a las ciudades. Ayudas que ha tenido Lugo, ayudas que ha tenido Vigo, ayudas que ha tenido Coruña, Santiago, y ayudas en las que se ha quedado fuera Pontevedra por no tener un PEMUS. Por lo tanto, hemos perdido, nosotros entendemos por las cantidades que han conseguido ciudades similares a Pontevedra, unos 6 millones de euros en inversión. El señor López, cuando le preguntaron, dijo que los fondos Next Generation no encajaban con el sistema del modelo de ciudad de Pontevedra. Y me hace gracia porque los fondos Next Generation son para una movilidad sostenible y para una zona de bajas emisiones, que es exactamente lo que está anunciando el señor López que quiere hacer. Por lo tanto, lo están haciendo tarde y hemos perdido 6 millones de euros a pesar de haber avisado. ¿Sabe lo que nos dijo en el Pleno? Que era un documento obsoleto y que ya no se utilizaba y que no sabíamos nada de urbanismo. Esto nos dijo el señor Mosquera, del Partido Popular. Le avisamos, se lo dijimos públicamente, pero ya ni se ruborizan cuando dicen que es un documento obsoleto y ahora parece que es lo más importante que han hecho, y no se ruborizan cuando pierden 6 millones de euros y dicen que no encaja en su modelo de ciudad cuando es exactamente lo que están proponiendo. Por lo tanto, creo que están perdiendo el norte y creo que están fuera de la realidad últimamente bastante.
Y ahora, llegados a este punto, llegados a este borrador del documento municipal, que ¿qué alegaciones presenta el PP a ese borrador?
Bueno, nosotros pedimos lo que se está pidiendo en toda Europa, que se potencie la bicicleta, que en Pontevedra, bueno, pues se está viendo que el concello y el señor Lores es hostil a la bicicleta, al uso de la bicicleta. Creemos que Pontevedra tiene un entorno único para la bicicleta, potenciar el transporte público y potenciar aparcamientos disuasorios, que es lo que piden todos los PEMUS que hay en toda España, por lo tanto es lo habitual. ¿Qué propone el señor Lores? Bueno, pues el señor Lores propone cierre de calles, y lo dice así, el cierre de calles. Una cosa que ellos ponen en inglés, podían ponerlo en gallego, disappearing traffic, es decir, que se evapore el tráfico. Proponen una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es que las carreteras vayan en bucle, que las calles hagan bucle para que la gente no vaya a ningún lado y así. Ya hemos visto ejemplos, yo me acabo de enterar, pero hemos visto ahí ejemplos en Pontevedra de calles en bucle, que es lo que propone el señor Lores, porque así no van los coches porque no tienen a ningún lado que ir. Y luego zonas de 10 kilómetros por hora de velocidad máxima. Yo, si alguien quiere cerrar una calle o peatonalizarla, habrá que estudiarlo previamente. Y si es una peatonalización, como puede ser el entorno de la Herrería, yo digo que sí. Si es una peatonalización como Reina Victoria, yo digo que no, porque no hay público, no hay gente en esa calle. El peatón no ha ganado espacio, simplemente se ha cortado el tráfico. Por lo tanto, que nos diga y exijo al señor Lores, yo no, los pontevedreses, dónde va a hacer los bucles de tráfico, que me hace mucha gracia, dónde va a hacer la velocidad máxima a 10 kilómetros hora, dónde va a hacer desaparecer el tráfico y cómo, y dónde van a ser los cortes de calles, que creo que los pontevedreses merecemos saberlo, sobre todo cuando lo están planificando, por lo tanto que nos lo diga.
¿Echa en falta participación ciudadana en la elaboración de este PEMUS?
Claro que sí, es que es obligatorio. Cuando tú ves lo que tiene que tener un PEMUS, una de las cosas que exige es que participe las asociaciones de vecinos, que participen las entidades locales alrededor, que participen los foros sociales, que participen los foros económicos, que participen los sistemas de taxis y de transporte, que participe la ciudadanía y que pueda participar activamente en este PEMUS. El PEMUS, fíjese, tiene cosas tan increíbles como más de la mitad son fotocopias de recortes de periódico. Eso es un documento que tenemos que llevar al Pleno. Pero además hay gráficos que no sabemos de dónde salen ni dónde aparecen. Incluso hay mapas hechos a mano. O sea, es un poco una tomadura de pelo y poco serio lo que nos están presentando. Y creo que tiene que ser mejorado y mejorable. Y creo que Lores tiene que decir que es lo que piensa, porque además el señor Lores cree que se va a quedar los próximos 10 años, es lo que dice, que tiene fuerza para 10 años, pero que explique qué es lo que quiere hacer y dónde lo quiere hacer, qué calles quiere cortar, qué calles quiere 10 por hora, dónde quiere hacer los bucles de tráfico para que el tráfico no vaya a ningún sitio y cómo quiere hacer desaparecer el tráfico, que son sus propuestas por escrito en el PEMUS, en la parte del área específica para Pontevedra.
Y ahora que los bonos mensuales del bus urbano están a la mitad de precio hasta que termine el año por orden de la Xunta, ¿debe Pontevedra también mejorar, potenciar su transporte público?
Claro que sí. Es que nosotros lo que... Primero, durante 22 años no era necesario el transporte público. Cuando lo pone la Xunta, ahora sí que se echan flores diciendo que tienen transporte público con unas líneas que no están perfectamente ejecutadas. Deberían de mejorar la evolución de las líneas, debería mejorar el precio. Yo agradezco al esfuerzo de la Xunta de que se reduzca el precio del autobús urbano, a ver si podemos potenciarlo, porque estamos viendo que la gente no está yendo, entre otras cosas, porque las líneas y las paradas no están siendo adecuadas. Yo sé que el señor Lores dice que yo quiero un autobús por el centro de la calle Michelena. No, yo quiero un autobús por Reina Victoria, que es por donde puede llevar a la gente, pues, a sitios tan importantes como el edificio de la Xunta, los juzgados o como al ambulatorio. Creo que la gente necesita ir a los sitios y a los focos de interés, no dar vueltas alrededor de Pontevedra, que alguna gente le puede ayudar, pero no es lo más efectivo.
Como decía al inicio, el fin de semana pasado arrancaba también el curso político del PP en Cerdedo Cotobade. ¿Confían que será un buen año para usted, para el PP?
Para el PP seguro, y yo espero que para mí también, y sobre todo para los pontevedreses, espero que sí. Creo que los aires de cambio son claros. A nivel nacional no podemos estar con una inflación del 10%. Yendo a la compra es un suplicio. Los precios de la gasolina y las tarifas que están llegando, las facturas que están llegando en la luz, yo creo que están haciendo ver que las cosas no se están haciendo bien a nivel nacional, y creo que a nivel de Pontevedra la palabra cambio a mí me la dicen todos los días, ya toca. Yo creo que el señor Lores hizo muy bien los primeros años, creo que hay que agradecerle el esfuerzo, todo el que tiene una función pública creo que debe hacerlo, y él, a pesar de que dijo muchas veces que se quería retirar, se ve obligado a continuar. Yo creo que una persona no debe seguir por obligación. No hay relevo generacional, le han impuesto porque saben que el BNG en Pontevedra sin el señor Lores se viene abajo, pero creo que a pesar de eso la gente está diciendo que necesita Pontevedra un nuevo impulso, el impulso que tuvo el señor Lores los primeros años y que ha perdido. No se reúne, no sale del concello, no habla con la gente, y creo que necesitamos un nuevo impulso, y creo que va a ser un buen año para el Partido Popular en general y para el Partido Popular de Pontevedra en particular.
Hoy el alcalde visitaba a las 12 las obras del teatro principal, después de hacer lo propio también con la antigua casa consistorial, una obra en la que usted había puesto el foco ya en su día, que consideraba no importante para la ciudad.
Nosotros dijimos que tenía... Es que le vamos dictando nosotros... Se ha quedado tan sin ideas que nosotros vamos diciendo las obras que tienen que hacer. Nosotros dijimos que no podía ser que el edificio del ayuntamiento, que es un edificio histórico, llevase 22 años cerrado. Y nos dijeron que si éramos tontos, porque no se podía por accesibilidad. El Partido Popular no sabe de movilidad, no sabe de obras. Al cabo de 6 meses, sin ruborizarse, porque el señor Lores no se ruboriza, anunció unas obras importantísimas en la Casa del Concello, que hemos solicitado nosotros y que votaron en contra. Por lo tanto, creo que ya no tienen salida. Pero Pontevedra, estamos viendo, todos los barrios se están quejando, cada día llega una carta a los medios de comunicación, a las asociaciones, los concejales no aguantan ya la presión de los bomberos y la policía y de los funcionarios porque no los están tratando bien. Estamos viendo el mercado que se está quedando sin sitios, algo que era maravilloso, y se está cerrando y se está apagando delante de los ojos del concejo. Estamos viendo la zona monumental, la ciudad vieja, que no tiene reformas. Estamos viendo las parroquias, que no tienen absolutamente nada nuevo, y creo que desde el Partido Popular ofrecemos trabajo, ideas y conocimientos. Yo sé lo que necesita Pontevedra. Pontevedra necesita muchísimas cosas que no se están haciendo, y lo que no necesita Pontevedra es un alcalde que se siente con la edad que tiene en su despacho sin hacer nada. Necesita un alcalde que vaya a las obras, que vaya a los vecinos, que hable con las asociaciones, que hable con la gente. Tal alcalde activo, que salga, que se le vea en la calle, que si un problema vaya, lo vea, lo estudie y lo resuelva. Eso es lo que necesita, que lo tienen muchas ciudades de nuestro entorno, pero desgraciadamente Pontevedra ahora no lo tiene. Lo tuvo. En el año 99 tuvimos un alcalde que hacía eso. Ahora el señor Lores no está para esas cosas. Y él lo sabe, lo que pasa es que lo obligan a presentarse, y bueno, pues cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Y para terminar, ¿la Feira Franca va a participar activamente usted?
Sí, tengo trabajo, no creo que me vaya a disfrazar, pero es una fiesta que me encanta, es una fiesta en la que participo, voy con mi familia, siempre como algo delicioso en el entorno. Espero que el tiempo acompañe. Yo quiero que llueva todos los días menos mañana.
Algo enrarecido, pero de momento sí, no dan previsión sí. de lluvia.
Yo quiero mañana, que justo. Llueva todos los días menos mañana, que hace falta. Y que la gente lo disfrute con responsabilidad. La gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de participar. Llevamos muchos años sin Feira Franca y yo voy a participar, por lo menos disfrutar de una fiesta que es verdad, que yo siempre dije, lo que hizo bien el señor Lores hay que mantenerlo, y es una fiesta a seguir, que ya es una tradición en Pontevedra y es muy importante.
A pasarlo bien, con responsabilidad. Rafa Domínguez, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablamos de la Feira Franca también con Rafa Domínguez, que tiene que trabajar, pero intentará escaparse también para poder estar por las calles de Pontevedra durante la jornada de mañana. Y te queremos hablar también de otro tipo de jornadas que se están celebrando durante esta mañana en Pontevedra, porque la Xunta de Galicia y Cluergal, el clúster de energías renovables de Galicia, celebran este mismo viernes una jornada sobre novedades y perspectivas en materia de autoconsumo. Esa apertura institucional del programa tuvo lugar a las 12 del mediodía a cargo del vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, y pronto, dentro de unos minutos, le tocará también su turno de palabra al director del Departamento de Energía del INEGA, Juan Ignacio Rodríguez Fernández Arroyo, quien ya nos atiende. ¿Qué tal? Muy boas.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
O primeiro de todo, o principal concepto, non? Que son as comunidades enerxéticas?
Bueno, pois poderíamos definir esta tipoloxía de proxectos como proxectos colectivos de cooperación que implican a persoas, aos cidadáns, asociacións cidadáns, empresas ou concellos dun ámbito próximo que únense para xerar, consumir e xestionar, non, a súa propia enerxía de orixe renovable, non?
É dicir, é unha ampla amalgama, non? Non só vai dirixido simplemente a empresas, senón que tamén particulares poden participar.
Sí, efectivamente. No modelo xeral de comunidades enerxéticas, de comunidades enerxéticas locais, efectivamente, pode haber diferentes tipoloxías de participantes nelas. Poden participar, como digo, e implicarse nelas e beneficiarse tanto dende o punto de vista medioambiental como enerxético, do seu uso e funcionamento, tanto cidadáns de AP como pymes, empresas ou concellos, non?
É un momento tamén de aproveitar as diferentes convocatorias, como as que están saindo, por exemplo, con fondos europeos.
Sí, efectivamente. Actualmente a Xunta de Galicia, a través do INEGA, dispón de líneas de axuda nas que poden ser potencialmente beneficiarias as comunidades enerxéticas a través de líneas de axuda destinadas ao autoconsumo, ao almacenamento enerxético, que non son exclusivos, non, das comunidades enerxéticas locais, pero sí normalmente asociadas a este tipo de proxectos, pois está o autoconsumo eléctrico e almacenamento enerxético, non?
E cada vez hai máis solicitudes, chegan máis demanda.
Sí, efectivamente, de cada vez máis xa fixemos ampliacións presupuestarias nas convocatorias que temos abertas e, dende logo, con unha alta demanda, sí.
Porque a grandes rasgos, que supón para nós, para Galicia, a transición enerxética, que camiño quere seguir a Xunta?
Bueno, pois, dende logo, aliñado cos objetivos europeos de descarbonización, dunha adecuada transición enerxética na que, bueno, pois Galicia é referente, non, na xeración de enerxía a partir de fontes renovables, como son, pois, históricamente, a eólica, a hidráulica, a biomasa, polo tanto, grazas ao seu potencial, pois tamén aproveitar, non, diferentes opcións que presenta esta transición a niveis de novos modelos, non, de aplicación, como poden ser as comunidades enerxéticas locais, como poden ser as comunidades enerxéticas empresariais, no eido dos polígonos industriais, no eido dos polígonos empresariais nos que a Xunta, pois, está promovendo. E, dende logo, aliñado, non, cara a ese objetivo de descarbonización a mitade de século, e sacando, pois, aproveitando todo o potencial que ten Galicia en diversas fontes de orixe renovable, non? Somos referente en varias delas e queremos seguir sendo nas novas oportunidades que presenta este proceso de transición.
En o que respecta a ese clúster de enerxías renovables de Galicia, con esa colaboración estreita, con ese apoio tamén por parte da Xunta, hai algunha oficina de información que axude precisamente ao asesoramento de empresas e particulares?
Sí, efectivamente. A Xunta de Galicia dispón, bueno, pois de diversas canles de información. Vemos de abrir unha canle de información a través do Instituto Energético de Galicia en relación coas diferentes convocatorias do PERTE de Energías Renovables, Hidróxeno e Almacenamento Energético, tamén de todas aquelas convocatorias que teñen que ver coa eficiencia energética e coas energías renovables, a través do correo electrónico oficinatecnica.inega@xunta.gal, ademais de outras liñas de información, como son a Oficina Galicia Empresa, como é a Oficina Next Generation Galicia, para poñer a disposición de todos os potenciais beneficiarios, cidadáns, empresas, administracións locais, pois toda a nosa orientación e asesoramento para unha adecuada captación dos fondos disponibles, non? Igualmente, a Xunta de Galicia, a través de INEGA, coas convocatorias convencionais, por suposto, pois todo o personal do INEGA a disposición dos potenciais beneficiarios para calquera dúbida ou aclaración ou necesidade de orientación, non, na solicitude de axudas que poidan precisar, non?
Varias canles, varios soportes para poder poñerse en contacto tamén. Xa a última pregunta pola miña parte, van continuar entón facendo este tipo de programas como os que se leva hoxe a cabo na sala de conferencias da sede da Fundación?
Sí, efectivamente, dende logo un obxectivo claro neste proceso é unha adecuada divulgación, unha adecuada información das diferentes alternativas que teñen que ver con este proceso de transición, o modelo das comunidades energéticas, un modelo polo que aposta a Unión Europea, é un modelo novo que pode, como ben dicías antes, pois adquirir ou adaptarse, non, as características dos proxectos concretos, non, de diferentes formas, e polo tanto é moi importante divulgar, non, cales son as súas características, como se pode levar a cabo este tipo de proxectos, que tipo de axudas, de que tipo de axudas se poden beneficiar, e tamén explorar, non, pois novos eidos como o que comentaba antes en relación coas comunidades energéticas empresariais, non?
Pues Juan Ignacio Rodríguez Fernández Arroyo, director do Departamento de Enerxía no INEGA, toca ya agora o seu turno de palabra, así que moitas grazas por atender tamén os micrófonos de COPE.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Todas estas ponencias en la sede de la Fundación en Pontevedra, pero también queremos testar el ambiente en la calle porque estamos en las horas previas ya al comienzo de la Feira Franca. Y Silvia Vieito, tú que has salido de la emisora, ¿qué voces has encontrado por la calle? Cuéntanos.
Pues muchas ganas, en general muchas ganas de recuperar la Feira Franca, que tendrá su día grande mañana, aunque hoy a partir de las 7 pues ya los tradicionales pregoneros a caballo van a anunciar el inicio de esta fiesta. Muchos trajes se ven en los escaparates, aquí al lado de nuestra emisora, en un comercio de la calle Sagasta. Ana nos hablaba de esas ganas, que además a ella le encanta esta fiesta.
Empezó tarde, porque empezó la semana pasada fuerte, esta semana una locura, pero la gente se ve ahora, a última hora, con muchísimas ganas. La gente está muy animada, con muchas ganas de fiesta, y la Feira Franca es una fiesta que aquí en Pontevedra se vive muchísimo, y este año yo creo que todavía más. A mí es la fiesta que más me gusta de todas. Cuando salen las chicas del probador con su traje y se ven tan guapas, o los chicos, o las señoras, los hombres, porque aquí desde los pequeñitos hasta los señores más mayores y las señoras. Muy bien, es una fiesta preciosa.
Cristina, de otra tienda de telas en la calle Benito Corbal, también confirmaba que los encargos se han hecho esperar más que otros años.
Bien, la verdad que bien, bien, no, se movió bastante bien. Estos últimos días sobre todo más, creo que fue más lento de lo que normalmente, bueno, pues de lo que normalmente va, pero bueno, ahora al final parece que se está moviendo muy, muy bien. Y esperemos que hoy pues sea ya el colofón. Trajes completos, también detalles, hay gente que está arreglando los que ya tiene de otros años, el típico calabrote y un poco de pasamanería, pero trajes completos también bastante. La gente al final se animó mucho.
En una de estas tiendas, los clientes demostraban esas ganas por recuperar la fiesta.
Sí, es por cambiar este año. Es un traje de hombre y es pantalón y casaca.
Sobre todo por cambiar un poco. Ya hace años que no se hace la Feira Franca, entonces el traje pues igual ya no te sirve, no te queda tan bien. Entonces, por cambiar un poco también.
Vamos, todo el día. Así vamos a pasear y a ver las cosas y tal.
Aunque en la calle no todo el mundo tiene pensado mañana pasarse por la Feira Franca, por un motivo o por otro.
No voy a ir. Ya fui muchos años, más de lo mismo. Y con los años las aglomeraciones me agobian. Intentaré escapar ese día.
No, vamos a la... Yo trabajo, así que nada.
Yo no.
Igual.
Bueno, no soy de aquí, no suelo venir.
Trabajo.
Más de 100 particulares sí han solicitado poner su mesa para comer en el casco histórico, ataviados con sus trajes de Feira Franca. Uno de ellos nos contaba hoy su plan.
Sí, tengo una mesa reservada. Somos 8, 4 de que vengan de Alicante y 4 de aquí de Terra. Sí, había muchas ganas, y además los 4 que vengan de Alicante, un deles es mi hijo. Precisamente pedí vacaciones para ir con los sogros y con la mujer aquí a feira, porque nunca estuvieron eles os de Alicante, entonces queremos que estén aquí, porque nos estuvimos precisamente en el mes de mayo en Moros e Cristians. Entonces, pues ahora tenemos que mostrar lo que tenemos aquí, ¿no? Eso que hacemos.
Nadie se quiere perder la Feira Franca en Pontevedra, ni tampoco en Alicante. Puede llegar gente de todas las partes de España, porque es sin duda uno de los eventos más esperados en Pontevedra y en Galicia, y esperemos que acompañe el tiempo también este sábado.
Hey, Fonsi.
¡Aura! ¿Qué pasa de mí?
Y te contamos también iniciativas de desarrollo empresarial, en este caso que organiza Cruz Roja en Pontevedra. La organización convoca la tercera edición ya de los premios Impulsa el Autoempleo, una iniciativa de apoyo a las personas autónomas y emprendedoras, con la que se van a repartir en total 22.500 euros. Segunda edición ya de estos premios. Se presentaron un total de 80 candidaturas de personas emprendedoras con negocios puestos en marcha, un 75% de las cuales que eran mujeres emprendedoras. En este caso, el plazo de presentación de proyectos se extiende desde este jueves 1 de septiembre y hasta el último día del mes. Y a las puertas de la Feira Franca, hoy también nos hemos enterado de que el Papa Francisco va a recibir este próximo miércoles, día 7, a las familias de los marineros fallecidos y desaparecidos en el Villa de Pitancho el pasado 15 de febrero en aguas de Canadá. 21 fallecidos y 3 supervivientes pues van a ser recibidos este próximo miércoles, lo habían solicitado, y el Papa Francisco les concede una audiencia en el Vaticano, y de ello nos ha informado este viernes a los periodistas la portavoz de las familias, María José de Pazo. Nosotros en COPE hemos podido hablar con ella y enseguida la escucharemos a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía, quien nos ha explicado que han atendido esa carta que le enviaron al Papa para pedirle su apoyo y sobre todo pedirle que escuchase sus reivindicaciones, que no pasan por otra cosa que no ser por bajar al pecio del barco para que se investigue lo sucedido. Así que un total de 11 familias estarán el próximo miércoles en el Vaticano, un encuentro que va a ser a partir de las 9 de la tarde, y como nos ha dicho María José de Pazo, están muy agradecidos por ese privilegio debido a la agenda intensa con la que cuenta siempre el Papa Francisco. Dicen que va a ser en el día previo a una reunión que se celebre también cuando se aborde en Bruselas la petición de las propias familias para que se investigue lo sucedido, así que las familias de las víctimas del Villa de Pitancho tendrán la semana que viene una agenda intensa dentro de esa lucha propia que han emprendido ellos mismos para tratar de convencer al gobierno español de esa necesidad de bajar al pecio del barco para intentar por lo menos buscar pistas de lo que pudo haber sucedido aquel trágico 15 de febrero de 2022 a 450 kilómetros de la costa de Terranova en Canadá. Y te emplazamos a que nos escuches a las 2 y 20, a que escuches precisamente a María José de Pazo. También volveremos a escuchar a Cepeda por ese concierto que tiene este sábado en la Plaza do Mar de San Xenxo a partir de las 10. Concierto que está dentro de los conciertos de Xacobeo que organiza la Xunta de Galicia y que no pararán hasta el mes de noviembre, precisamente para promocionar la cultura y para promocionar la música en el conjunto de Galicia después de 2 años de pandemia, donde prácticamente no pudo haber ningún tipo de evento musical. Nosotros nos despedimos por el momento, sigues escuchando Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las 2, la 1 en Canarias.